aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Tribunal de Holguín condena a 20 manifestantes del 11 de julio por cargos de sedición.
Familiares de la prisionera política Aymara Nieto Muñoz afirman que la seguridad del Estado le sugirió que abandone el país.
Estados Unidos pide la liberación inmediata e incondicional del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara.
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dijo estar listo para colaborar después de que la justicia estadounidense solicitó su extradición.
Periodistas protestan en México por la ola de asesinatos y agresiones contra los comunicadores.
Presidente ruso Vladimir Putin afirma que está dispuesto a mantener conversaciones con Washington y la OTAN.
Radio Martí Noticias.
12:01, muy buenas tardes. Tiempo de noticias aquí en Radio Televisión Martí. Ya se inicia el noticiero del mediodía que corresponde al martes 15 de febrero del 2022. El equipo del martes, como siempre integrado, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora Elena Rodríguez, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga se encuentran en la sala de redacción y en los micrófonos
Jorge Jauregui
y Ariane González. Ya nos vamos a las informaciones.
Dos manifestantes del 11 de julio se declararon en huelga de hambre después de recibir la sentencia de un tribunal de Holguín que los juzgó por cargos de sedición, dijeron familiares de los prisioneros. Tomás Cardoso con la información.
20 personas enjuiciadas por su participación en las protestas populares del 11 de julio en la ciudad de Holguín recibieron este lunes la sentencia firme en el Tribunal Provincial, todos acusados por el delito de sedición, y ya algunos de los que se encontraban en prisión se plantaron en protesta por la sentencia. Se trata de Cruz García Domínguez, de 59 años, y Mario Prieto Ricardo, de 27 años, ambos con 18 años de condena, informaron Arenis García, hijo de Cruz, y Maylin Rodríguez Sánchez, la cual alertó que en los próximos días se sumará a la protesta su esposo, el cuentapropista Josvani Rosel García, ya condenado a 20 años.
Sobre las 6 de la tarde me llamaron de la prisión para decirme que él se había declarado en huelga de hambre. Él siempre lo dijo desde que lo cogieron, que él no iba a pagar una condena por algo que él no hizo, que si no lo liberaban, él se iba a quitar la vida allí.
Mi esposo Giovanni me acaba de decir que se encuentra plantado desde ayer el señor Cruz y Mario José Prieto Ricardo. Dice Giovanni, Kelly y William están esperando la visita para plantarse.
Por su parte, se espera también que se declare en huelga de hambre William Manuel Leiva Pupo, con 12 años de prisión. Alertó su mamá y Delcy Pupo.
Él tiene que ser libre porque ellos no cometieron delito ninguno. Ellos simplemente salieron a pedir la libertad, que aquí en Cuba no la hay. Incluso yo tengo video de la policía tirándole piedra al pueblo, tirando tiros. Sin embargo, eso nadie lo echó a ver. Ellos se van a plantar porque ellos no están de acuerdo a esa sanción tan grande que le han puesto.
Ayer en el tribunal hubo violencia al protestar los familiares por la sentencia y la detención inmediata de los condenados que estaban en sus casas bajo fianza. Cuentan Idelsa y Maylin.
Una madre se desmayó porque metieron presa al hijo y ni siquiera la dejaron darle un beso al hijo ni nada.
Entregaron sentencias a los que se encontraban en la calle y a los familiares de los que están presos. Fue desastroso. Hubo arrestos y de todo aquí. Padres dando gritos, madres desmayadas en el piso.
El activista Ramón Zamora destaca que inicialmente fueron juiciadas 21 personas, pero ahora en la sentencia solo aparecen 20.
Yasmani Crespo Hernández, hay una nebulosa con él, no está ni dentro de la prisión, ni tampoco lo incluyen en sentencia, que anteriormente le pedían 25 años de prisión, tiene 32 años de edad y no se sabe dónde se encuentra este prisionero.
En la sentencia, 5 menores de 17 años recibieron 5 años de prisión sin internamiento. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La madre cubana Ailex Marcano envió un mensaje a su hijo Ángel Jesús Vélez, encarcelado desde las protestas del pasado 11 de julio.
Marcano subió un vídeo en su cuenta de Facebook donde reiteró a su hijo que seguirá luchando por su libertad y que no lo dejará solo. Les ofrecemos el audio de este mensaje a su hijo Ángel.
Único, verdadero y gran amor para mi hijo Ángel Jesús Vélez Marcano. Eres mi razón de vivir y por ti seguiré adelante, seguiré viviendo. Te di la vida y no permitiré que nadie se interponga en que sigas viviendo. Estoy dispuesta a dar mi vida por tu libertad, por ti, por tu felicidad. Contra el amor nadie puede. Te amo, mi Jesús. Siempre te tengo presente y te llevo en mi corazón. Dios te bendiga, mi hijo. Libertad para ti, mi ángel Jesús. Mi Jesús de mi vida, te amo. Dios dará fuerza para seguir adelante. Me dará fuerza, salud y voluntad. Me sobra. Lucharé por ti, mi hijo, por el amor que nos une. Te amo.
Ailex Marcano reveló a Radio Televisión Martí el pasado 4 de febrero que Ángel continuaba preso en la cárcel de máxima seguridad de Camagüey, conocida como Kilo 8, y que había sido ratificada la sentencia de 6 años de prisión para su hijo por manifestarse el 11 de julio en esa parte de la isla.
Y el juicio previsto para el lunes contra los 3 tuneros que protagonizaron una protesta el 21 de abril de 2021 en la capital provincial fue suspendido hasta nuevo aviso. Olmis Rivas Carmenate, esposo de una de las acusadas, lo confirmó.
El juicio sería suspendido por el motivo que la presidenta del tribunal, al parecer, es la única que existe allí o la única que está designada para esa farsa judicial, se encontraba con la COVID. Alrededor de las 8:30 de la mañana, hora en que estaba previsto se celebrara el juicio, ¿no? Exigimos que nos atendiera una persona. Nos sale un señor. Le preguntamos si el juicio se iba a celebrar. Nos contestó de forma ofensiva que el juicio estaba ya cancelado. Al oír esa respuesta, le preguntamos que cuál era el motivo por el cual se había suspendido el juicio. Y nuevamente nos responde agresivamente de que ellos no tenían que darnos explicaciones a nosotros de lo que de allí se disponía. Teníamos entendido que los tribunales son para impartir justicia. Y al parecer, con los opositores es diferente. Le preguntamos que cuándo sería la fecha y nos dijo que la fecha del juicio lo iban a comunicar en lo adelante.
Los 3 acusados son el cuentapropista Damián Echevarría, para el que la Fiscalía pide 7 años de privación de libertad, y los activistas Taimir García Meriño y Adrián Góngora, con peticiones de la parte acusatoria de 5 y 2 años respectivamente, todos acusados de los delitos de atentado, desobediencia y desacato.
La presa política cubana Aymara Nieto denunció intentos de la seguridad del Estado para que abandone el país, según dijo el esposo de la dama de blanco. E Ivette Pacheco preparó el siguiente reportaje.
La presa política Aymara Nieto Muñoz fue instada a abandonar el país por agentes de la seguridad del Estado que el pasado viernes la visitaron en la prisión de mujeres de la provincia Las Tunas, donde permanece cumpliendo condena. Su esposo, el opositor Ismael Boris Reñí, desde La Habana así lo dijo a Radio Martí.
Que lo tenían todo preparado para que ella abandonara el país junto con la familia y que José Daniel Ferrer y varios presos políticos también estaban en esa lista.
Según Reñí, la respuesta de Aymara fue inmediata.
Aymara le dijo que si ella ya iba a cumplir 4 años de sanción, justamente que ella no iba a aceptar ningún tipo de chantaje para que se fuera del país, que se iba a mantener lo mismo.
Tras el juicio celebrado a Aymara Nieto Muñoz el día 7 de febrero de forma virtual, esta fue acusada por las autoridades del penal de Las Tunas de estar suministrando azúcar a una presa que padece diabetes con el fin de descompensarla, indicó Reñí.
Cuando ella llega a su destacamento, le habían confiscado, ¿no?, 2 potes de azúcar, que al final se lo tuvieron que vender. La directora le dijo que ella le estaba provocando la diabetes a una reclusa. Aymara cogió y se plantó hasta el viernes, que viene la seguridad del Estado.
Durante la visita de los agentes de la seguridad del Estado, Aymara Nieto les preguntó acerca de la posibilidad de su traslado hacia una prisión en La Habana, donde reside su familia. Los agentes le responden que se tenía que haber interpuesto una queja en 15IK, la Dirección General de Prisiones, en el vedado La Habana. Según Reñí, ya esta gestión se realizó hace alrededor de un año.
La madre presentó una súplica de madre y yo presenté una queja como el esposo, ¿no? A la cual no hemos recibido el resultado de dicha queja y ahora voy a presentar la otra.
La dama de blanco Aymara Nieto Muñoz actualmente cumple una condena de 4 años de cárcel por los delitos de atentado y daños. En este momento espera una nueva sentencia de 5 años de privación de libertad por desorden público en centro penitenciario, algo que, según su esposo, fue negado en el juicio. juicio. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Estados Unidos pidió este martes la liberación inmediata del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara.
La embajada estadounidense en Cuba dijo a través de Twitter que Otero Alcántara continúa recluido en una prisión de máxima seguridad, sin cargos formales ni fecha de juicio, 7 meses después de su detención el 11 de julio pasado.
El mensaje subraya que el régimen cubano debe liberar inmediatamente e incondicionalmente a Luis Manuel Otero Alcántara y permitirle que se recupere en su casa con sus seres queridos.
El líder del movimiento San Isidro está recluido en la cárcel de Guanajay, en la provincia de Artemisa.
El artista fue detenido en La Habana el 11 de julio de 2021 cuando se incorporaba a las protestas en demanda de libertad que tuvieron lugar ese día en toda la isla.
Amnistía Internacional declaró a Otero Alcántara prisionero de conciencia.
Y en España, un cubano participante en un reality show de televisión abandonó el concurso porque dijo que no podía realizarlo sin saber si su madre estaba comiendo en Cuba. Los detalles en este reporte de Michelle Suárez.
El bailarín cubano Kenny Álvarez decidió abandonar el concurso La Casa de los Secretos del canal nacional Telecinco ante la sorpresa de colegas y medios de comunicación.
Pero también valoro el hecho de saber que si mi mamá, por ejemplo, está comiendo o no en Cuba. No sé si mucha gente sabe la situación que estamos pasando en Cuba y yo pensé también que podía tolerarlo de cierta manera, pero me he dado cuenta de que no, que literalmente no puedo hacerlo y me supera el hecho de no poder hacer nada o no estar haciendo nada por ella.
Kenny Álvarez tiene 30 años de edad y además es modelo y creador de contenido. Es natural de La Habana y actualmente vive entre Madrid y Barcelona. Tras su salida, numerosos medios de prensa de España se hicieron eco de sus motivos para interrumpir el concurso. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
12:11, ya Lázaro Domínguez se encuentra con nosotros y nos va a adelantar. ¿Cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe en el resto de la tarde de hoy? Además, el inicio del día de mañana, miércoles. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo y con Jorge. También con Elenita y Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un fuerte sistema de altas presiones de 1030 milibares se extiende sobre todas las aguas del Golfo, la Florida, las Bahamas y las provincias occidentales y centrales cubanas, con condiciones del tiempo muy estables, donde lo más importante son los fuertes brizotes que están afectando la costa este de la Florida y toda la costa norte de Cuba. Para Cuba tendremos nublados con lluvias y chubascos en las provincias orientales, parcialmente nublado con lluvias muy aisladas en el resto del país. Las mínimas para mañana miércoles entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 27 y los 30. Los vientos del nordeste con fuerza 20 hasta 35 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte occidental y central, oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Continuamos con más informaciones y ahora vamos a América Latina.
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dijo el martes en un mensaje de audio divulgado en su cuenta de Twitter que está listo para colaborar con la justicia de su país.
Son las 5:44 de la mañana. Les mando un mensaje a todos los que me han acompañado con sus oraciones, con sus buenos deseos. Muchísimas gracias. No es un momento fácil. A nadie se lo deseo. Pero también el propósito de este mensaje es que la Policía Nacional, a través de mis apoderados, ha recibido ya el mensaje que estoy presto y listo para colaborar y llegar voluntariamente con su acompañamiento en el momento que el juez natural que designe la Honorable Corte Suprema de Justicia así lo decida, para poder enfrentar esta situación y defenderme. Saludos a todas y todos.
El exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández hizo la declaración después que Estados Unidos solicitó este lunes su extradición.
La semana pasada, las autoridades estadounidenses anunciaron la cancelación del visado de entrada al país a Hernández por su presunta vinculación con actos significativos de corrupción y narcotráfico.
Periodistas mexicanos protestaron en varias ciudades del país contra la ola de asesinatos de comunicadores y agresiones a la prensa. Los detalles en este reportaje de Jorge Orellana.
Decenas de periodistas salieron a las calles en la víspera en varias ciudades de México para protestar contra la ola de agresiones que han sufrido los miembros de la prensa en lo que va del año y que saldó con el asesinato de 5 periodistas. En Ciudad de México, periodistas protestaron frente a la sede de la Secretaría de Gobernación, donde colocaron fotografías de los reporteros asesinados este año. Los comunicadores también mostraron pancartas con las leyendas: "El Estado no me cuida, me mata". En la ciudad de Oaxaca, en el sur del país, también varios periodistas pidieron justicia por el asesinato de Ever López, de 39 años, un comunicador que fue baleado el jueves pasado en la ciudad de Salina Cruz. También se registraron protestas en los estados de Veracruz, en Guerrero, en San Luis Potosí. El estudiante de posgrado Farid Reyes dijo:
"No, o sea, la opinión pública, o sea, es algo que necesariamente se da a conocer justamente por todo el gremio, ¿no? O sea, porque se sienten como un ataque para cualquiera de nosotros, ¿no? Y eso genera que la noticia no pueda pasar desapercibida. Sin embargo, me parece que todavía es insuficiente precisamente a poderle parar esta violencia, ¿no? Creo que tendría que hacerse un escándalo nacional".
El pasado 25 de enero, periodistas de todo el país hicieron una manifestación similar contra la violencia hacia la prensa con el tema "No se mata la verdad matando a periodistas". De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, unos 150 periodistas han sido asesinados en México desde el año 2000. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El acercamiento de Rusia y China al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, así como la crisis en Ucrania, fueron tratados el lunes en una reunión entre el presidente de Colombia, Iván Duque, y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.
Durante una comparecencia conjunta desde la sede de la Alianza Atlántica en Bruselas, Stoltenberg dijo que también intercambiaron puntos de vista sobre la profundización de la cooperación entre Rusia y China, incluido su apoyo al régimen represivo de Venezuela.
También hablamos sobre el régimen en Venezuela y estamos de acuerdo en que cada parte debe jugar un papel muy constructivo para la paz regional. Señor presidente, querido señor presidente, muchas gracias por estar aquí, por haber venido, por el apoyo decisivo a la alianza entre Colombia y la OTAN, y desde luego estoy muy a gusto de seguir trabajando con usted, y muchas gracias, señor presidente.
Por su parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, apeló al derecho de Ucrania a ser miembro de la Alianza Atlántica y a que se respete su territorialidad.
Nosotros apoyamos de manera decidida la integralidad del territorio ucraniano y también hemos dicho que si llegara a haber cualquier tipo de acción contra esa integralidad territorial, vamos a unirnos a la comunidad internacional respecto a todas las acciones que se dan en su momento. Así lo expresó el mandatario colombiano.
En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro detiene y acusa de instigación al odio y otros delitos a 2 ancianos pensionados y los envían a una cárcel con presos comunes. Desde Caracas, reporta nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
William Echarray, de 70 años, y Rafael Blanco, de 66, fueron enviados a la cárcel del Rodeo por ejercer su derecho a la protesta. Colgaron 2 pancartas que decían: "Fuera Maduro y pensionados morimos de hambre", el 12 de enero en una pasarela peatonal en La Guaira, Estado Vargas, cuando celebraban el Día de la Juventud. Al mes, los pensionados reciben para vivir $1.50. Su abogado, Carlos Guaita, dijo que esto es una clara violación de los derechos humanos.
Estos señores nos indican a nosotros y declararon en la audiencia de que fueron aprehendidos aproximadamente a 500 metros de esa pasarela. Sin embargo, el acta policial indica que estos ciudadanos los aprehendieron fijando la misma. Situación que es totalmente falsa, además de que en las actas no se evidencia ni siquiera una foto o una fijación fotográfica de la pancarta en cuestión.
La detención se registró un día antes de que Guaidó reiterara su llamado a los venezolanos a permanecer en las calles para lograr la salida de Maduro. Alejandro Armas, analista analista político, dijo a Radio y Televisión Martí que la detención de estos pensionados es un claro ejemplo de hasta dónde está dispuesto a llegar el régimen.
El chavismo está reafirmando que no va a tolerar la protesta política. Ese derecho, que es un derecho humano y constitucional, va a seguir muy restringido, y que si la gente sale a protestar, en efecto, en este momento la dirigencia opositora está tratando de reactivar la protesta de calle, que cualquier persona que salga a protestar puede ser detenida sin ningún motivo más allá de que está protestando, porque que hayan detenido a dos señores casi septuagenarios por una pancarta, es un mensaje que trata de decir prácticamente cualquier persona que esté protestando, que esté en la calle reclamando, puede ser detenida. Y por supuesto, el efecto que buscaría con eso es intimidar, evitar que la gente salga a protestar.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Una misión de especialistas de la ONU advierte al gobierno de Perú sobre las consecuencias de un vertido de petróleo en su entorno marino. Los detalles los tiene Radio ONU.
El vertido de petróleo en la costa de Perú puede tener efectos a largo plazo, según el informe que ha enviado la misión de especialistas de la ONU al gobierno del país. La contaminación de las zonas costeras y del lecho marino podría tener un efecto negativo de largo plazo en especies como mariscos o conchas, señalan en el comunicado. El derrame de petróleo en el entorno marino ocurrido el 15 de enero en la refinería La Pampilla, administrada por la empresa Repsol, vertió al menos 11.900 barriles de petróleo que cubrieron más de 1.400 hectáreas de mar y tierra y más de 500 hectáreas de reservas de fauna marina. El desastre ambiental ha alcanzado las costas de 5 distritos al norte del punto de derrame, contaminando cerca de 80 kilómetros de costa. Esto lo convierte en el peor desastre ecológico que ha afectado al país en su historia reciente, añaden los expertos. En cuanto a la respuesta, consideran que se ha evidenciado el enorme esfuerzo de todas las partes involucradas, pero también significativas oportunidades de mejora en la coordinación, la gestión de la información y las operaciones de respuesta. Gracias a las tareas de limpieza, 15 días después solo hay pequeñas zonas aisladas de contaminación. Sin embargo, el impacto en la vida silvestre y los recursos naturales ha afectado duramente a las comunidades locales. Los expertos urgen a que se lleven a cabo evaluaciones de daños y análisis de necesidades de la población, que hasta el momento no se han producido.
A las 12:22 avanzamos en informaciones de Estados Unidos.
El secretario de Defensa Lloyd Austin viajó hoy a Europa para reunirse con altos líderes militares y gubernamentales en Bélgica, Polonia y Lituania.
Austin conversará en Bruselas con los aliados de la OTAN y visitará las tropas estadounidenses en Polonia, mientras Washington sigue centrado en el riesgo de una invasión rusa a Ucrania.
En medio de las tensiones, Rusia anunció hoy que algunas de sus unidades estaban regresando a sus bases después de ejercicios militares cerca de la frontera con Ucrania, pero no precisó el número de tropas y a qué distancia se estarían replegando.
Durante una conferencia el lunes, el secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, señaló que en los últimos días Rusia ha sumado capacidad militar a lo largo de su frontera con Ucrania, así como en el área de Bielorrusia fronteriza con Ucrania.
Entre esos activos adicionales, dijo Kirby, se encuentran las capacidades de armas combinadas, que incluyen artillería, defensa aérea y antimisiles, lanchas de desembarco en el Mar Negro, infantería, armadura blindada, ofensiva aérea, operaciones especiales, logística y sostenimiento, tecnología cibernética e inteligencia de vigilancia y de reconocimiento. La Alianza Atlántica discutirá el miércoles y el jueves de esta semana la situación en torno a Ucrania.
Y el Departamento de Estado norteamericano explicó la orden ejecutiva sobre Afganistán, que libera 7.000 millones de dólares en activos congelados y entrega parte a las víctimas de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La decisión de la administración del presidente Joe Biden, que permite que la mitad de los 7.000 millones de dólares en reservas afganas congeladas en Estados Unidos permanezcan en este país, sujetos a litigio en curso por parte de las víctimas estadounidenses de los ataques del 11 de septiembre, y que la otra mitad se utilice para ayudar al pueblo afgano, ha sido criticada por diferentes sectores de la sociedad afgana. El vocero Ned Price, en su conferencia de prensa diaria, quiso explicar la orden ejecutiva y señaló que las reservas del Banco Central Afgano, que que están en la Reserva Federal Estadounidense han estado inaccesibles durante meses, en parte debido a la incertidumbre sobre quién podría autorizar transacciones en la cuenta, pero también debido a los litigios pendientes de las víctimas del 11 de septiembre del 2001 y otras víctimas del terrorismo.
These victims and their families should have a full...
Él dice que las víctimas del 9-11 deberían tener plena oportunidad de exponer sus argumentos ante el tribunal, y lo tendrán. Dice que no tienen idea de cuánto tiempo llevará el litigio, y mientras tanto, la situación humanitaria y económica en Afganistán continúa deteriorándose día a día, y que es por eso que el presidente Biden firmó la orden ejecutiva para preservar y proteger esas reservas como parte de un esfuerzo para poner a disposición del pueblo afgano 3.500 millones de dólares. Los talibanes advirtieron este lunes que reconsiderarían su política hacia Estados Unidos si el presidente Biden no revierte su decisión de devolver solo la mitad de los 7.000 millones de dólares de Afganistán depositados en suelo estadounidense, decisión que calificaron de injustificada. Por su parte, el Banco Central de Afganistán criticó el sábado el plan de Estados Unidos, calificándolo de injusticia. El vocero del Departamento de Estado reiteró que la orden ejecutiva tiene como objetivo proteger y preservar los fondos en beneficio del pueblo afgano, al tiempo que minimiza el riesgo de que los fondos terminen en manos de los talibanes u otras personas o grupos sancionados. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Vamos ahora a noticias internacionales.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo hoy que está dispuesto a mantener conversaciones con Estados Unidos y la Alianza Atlántica sobre límites a la instalación de misiles y transparencia militar, y afirmó que Rusia no quiere una guerra en Europa.
Putin hizo la declaración después de una reunión en Moscú con el canciller alemán Olaf Scholz.
El mandatario agregó que Estados Unidos y la OTAN rechazaron sus demandas de vedar el ingreso de Ucrania y otras antiguas repúblicas soviéticas a la Alianza Atlántica, dejar de emplazar armas cerca de las fronteras rusas y retirar sus fuerzas del este de Europa.
Putin dijo que Rusia está dispuesta a conversar sobre el emplazamiento de misiles de alcance intermedio en Europa, la transparencia de los ejercicios militares y otras medidas para generar confianza, pero subrayó que Occidente debe prestar atención a las demandas rusas.
Y en medio de las tensiones, Rusia anuncia la retirada de algunas de sus tropas de la frontera con Ucrania, como informa la agencia francesa de prensa.
Una señal de distensión por parte de Rusia. El gobierno de Vladimir Putin ordenó el martes la retirada de algunas unidades militares desplegadas cerca de la frontera con Ucrania. Las unidades de los distritos militares sur y oeste, que ya han concluido sus tareas, comenzaron a cargar en medios de transporte ferroviarios y por carretera, y hoy empezarán a regresar a sus cuarteles. La noticia fue recibida con entusiasmo por las autoridades ucranianas. Hemos conseguido evitar una nueva escalada de Rusia junto con nuestros socios. Hoy ya estamos a mitad de febrero y se puede ver que la diplomacia sigue funcionando. El Kremlin no especificó cuántos de los más de 100.000 soldados desplegados en la frontera serán los afectados por la medida. Paralelamente, Moscú sigue realizando maniobras militares en Bielorrusia, vecino de Ucrania, que durarán hasta el 20 de febrero.
Y Corea del Norte parece haber reanudado las operaciones de la planta de enriquecimiento de uranio en su instalación de Yongbyon, utilizada para fabricar armas atómicas, según un ex inspector nuclear que analizó imágenes satelitales que revelaron nuevas actividades.
Se trata de Oli Heinonen, exdirector general adjunto de salvaguardias de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que dijo al servicio coreano de la Voz de América que las imágenes satelitales de la instalación de Yongbyon muestran que los edificios en la planta de enriquecimiento de uranio están en funcionamiento.
La evaluación de Yongbyon se produce cuando Corea del Norte le ha estado recordando al mundo su capacidad nuclear. El mes pasado probó 11 misiles, incluido uno de alcance intermedio, capaz de alcanzar el territorio estadounidense de Guam.
Una serie de imágenes satelitales que finalizó el 16 de enero sugiere que Corea del Norte no ha abandonado su instalación de pruebas nucleares en Pyongyang.
También en enero, el régimen de Corea del Norte anunció que consideraría derogar una moratoria autoimpuesta, planteando la posibilidad de una prueba nuclear o de un misil balístico intercontinental. Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Por supuesto, muy agradecida con todos ustedes que nos siguen a través de las redes sociales. Continuamos con más informaciones. Gracias, muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora de este noticiero del mediodía. En esta segunda media hora vamos a conocer lo que le sucedió al actor y activista Daniel Triana en una cita en la policía que tuvo ayer lunes. También agencias del gobierno cubano fueron contratadas por 4 compañías de cruceros estadounidenses para servicios turísticos. Tendremos, por supuesto, a Tomás Cardoso con la información de Cuba al Día, los deportes con Edemio Navas y más informaciones. El equipo que continúa con usted, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez en la producción, Ibe Pacheco y Yolanda Huerga en la sala de redacción y en los micrófonos.
Jorge Jaure.
Y Ariane González, Tiempo de Noticias de Cuba.
Autoridades cubanas abren expediente para dar seguimiento al actor y activista Daniel Triana por ser una persona de interés policial priorizado.
Así lo denunció a Radio Martí Triana, quien fue citado para presentarse ayer lunes en la unidad de Zapata y C en El Vedado, en La Habana, donde fue interrogado por agentes de la seguridad del Estado.
Bueno, en primer lugar, la situación me sorprendió porque también la PNR nunca me había citado, siempre había sido directamente la seguridad del Estado. Y en este caso también fue la seguridad del Estado, al final, por detrás, lo que fue la situación oficial de la PNR. Me abrieron un expediente de seguimiento por los sucesos del 11 de julio, que ya se habían cerrado supuestamente, me habían sobreseído la causa. Y ya me han hecho un expediente de seguimiento que va, supuestamente, la policía va a ir a verificar aquí a mi barrio, aquí a mi casa, a ver si estoy tranquilo, no sé qué más, cómo circularme, porque soy una persona de interés policial priorizada. Cuando yo estaba en la estación, que me está atendiendo un oficial de la policía, entran de pronto dos agentes de la seguridad del Estado, empezaron a amenazar a él de cárcel, amenazas de acoso a mi familia, amenazas de perder mi trabajo nuevamente. Me hablan de que si no me quiero ir del país, aunque bueno, eso no fue una amenaza, pero fue como una propuesta que me deslizaron que se me quiere salir. Amenaza con agredirme físicamente. Específicamente Jordan, que es un agente que tiene muchos años de reprimiendo a los disidentes que en Cuba. Esa situación me la trajeron a mi casa y fue para la estación más cercana a mi casa, que es Zapatice. Varias agresiones bien graves, ¿no? Ofensa, humillación, humillaciones morales, agresión física, me le dio físicamente. Obvio por el hombre, me dio un empujón que me escuchó en la silla. No puedo decir que fuera un golpe, pero sí hubo, aunque se invadió mi espacio físico, además de las torturas psicológicas que me sometió el 17 de enero y a las que intentó someterme ahora.
En un post en Facebook, el actor Daniel Triana escribió tras salir de la cita policial textualmente: Jordán, agente de la seguridad del Estado, procedió nuevamente a burlarse de mi apariencia física, a reírse como un Joker y decirme que mi cuerpecito flaquito no aguantaba nada, que él me cogía y me partía a la mitad como un lápiz, pantomima incluida, que se iba a meter con mi familia, que iba a venir a mi casa, que se me iba a aparecer en todos lados. Me dijo que yo era un anormal. Así lo declaró Triana el lunes, después de la cita en la unidad policial de Zapata y C.
Agencias del gobierno cubano fueron contratadas por 4 compañías de cruceros estadounidenses para servicios turísticos. Según publicó el diario mayamense El Nuevo Herald, las ganancias para ambos bandos fueron millonarias.
Las compañías señaladas son Carnival, Royal Caribbean, Norwegian y MSC Cruise.
Según el reporte del Herald, la compañía Havana Tux acusó ante la Corte Federal de Miami a estas empresas de utilizar sin autorización sus tres muelles en el puerto de La Habana.
Aseguró que Carnival registró una subsidiaria en la Cámara de Comercio de Cuba en 2018 y firmó un memorando de entendimiento con la empresa Gaviota, propiedad de las Fuerzas Armadas de Cuba.
De acuerdo al Herald, estas violaciones a la ley estadounidense permitieron a estas cuatro empresas obtener al menos 1,1 mil millones en ingresos por viajes a La Habana entre el 2016 y el 2019. Por su parte, el régimen cubano se benefició con poco más de 138 millones de dólares.
El nuevo Herald indicó que la jueza federal Beth Bloom decidirá si las demandas irán a juicio luego de analizar los datos aportados por Havana Docs.
La ex periodista oficialista cubana Yailén Insua Alarcón y su esposo, varados en el Aeropuerto Internacional de Bogotá, podrán ingresar a Colombia con un salvoconducto de 5 días luego que un juez ordenara a las autoridades facilitar el proceso de solicitud de refugio.
La medida cautelar ordenada a Migración Colombia, que cumpla con el decreto del 2015 que regula cómo se hace una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, reportó el diario El Tiempo.
Atrapados en una sala de tránsito del aeropuerto ante la imposibilidad de continuar viaje hacia Nicaragua, la pareja solicitó al gobierno de Colombia que le conceda asilo político por estar en riesgo sus vidas si regresan a la isla.
Y gracias a la medida, la pareja de cubanos podrían salir de la zona de tránsito del aeropuerto e ingresar al país para presentar una nueva solicitud de refugio.
Con 36 minutos en este informativo del mediodía de Radio Martí. Vamos a conocer qué nos tienes hoy en Cuba al Día, Tomás Cardoso.
Buenas tardes, Ariadne. Buenas tardes a Jorge aquí en Noticiero Estelar de Radio Martí. Las gracias como siempre. Bueno, vamos a darle seguimiento. Hay nuevas peticiones fiscales en el municipio de La Lisa a jóvenes todavía implicados en los juicios por la protesta popular de los Jota. Pensábamos que ya habían terminado, la cuestión continúa. Nos ha llegado a nuestra mesa de trabajo 5 peticiones fiscales más en el municipio de La Lisa y vamos a abundar sobre este tema. También vamos a tener información sobre la situación que están enfrentando los cuentapropistas con la inflación. Le suben el insumo, los productos que deben pagar, y el gobierno les quiere limitar el ascenso de ellos a las ventas porque hay una relación de costos,
claro,
y servicios. Bien, vamos a hablar sobre esto, también de economía. Y tendremos en el programa seguimiento al estado de salud de varios prisioneros en la prisión de Kilo 7 y en Santa Clara, todos condenados por el 11J, personas que tienen padecimientos certificados, cardiópatas, asmáticos, y están en los penales sin medicamentos.
Pues vamos a hablar de pendiente. Todos. Claro que sí, 2:00 p.m. Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 12:38, más informaciones.
Fallece Guillermo Martínez, destacada personalidad del exilio cubano. Los detalles con nuestra colega Rosana Romero.
Una vida entera dedicada a la carrera periodística y a la libertad de Cuba. Así fue la trayectoria profesional de Guillermo Martínez. Desde muy joven comenzó su vinculación a las letras cuando estudiaba en colegios americanos. Pronto su pasión por la comunicación creció con el paso de los años y en el exilio Martínez llegó a ser una figura conocida fundamentalmente en los medios de la ciudad de Miami. Fue vicepresidente ejecutivo de noticias y deportes en Univisión en la década de los 90. También estuvo encargado de dirigir el Departamento de Deportes de la Red y supervisó la producción de Noticiero Univisión, Noticias y Más y Portada, además de establecer especiales de noticias como 92 Destino y Voces del Pueblo. Al mismo tiempo escribió columnas en diversos medios de prensa plana como el San Sentinel, La Opinión, The Miami Herald y el Diario de las Américas. Fue vicepresidente de CBS Telenoticias y del Grupo Cisneros. Su experiencia lo llevó a las ondas radiales y eran frecuentes sus análisis políticos en Radio Caracol. Colaboró con nuestra emisora en calidad de analista político radial y del noticiero de televisión Martí, como experto en elecciones presidenciales y política internacional. Quienes trabajaron con Guillermo Martí recuerdan como un hombre afable, de amplia cultura y conocimientos, siempre dispuesto a intercambiar ideas y a dejar su experiencia como legado a las nuevas generaciones. Descanse en paz, Guillermo Martínez. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Continuamos con más informaciones. En medio de la crisis en la frontera de Rusia con Ucrania, surgen las preocupaciones sobre un ataque cibernético desde Rusia. Desde Washington, el informe lo tiene Yoconda Tapia.
Funcionarios occidentales están advirtiendo sobre la posibilidad de que Rusia lance ciberataques contra países de la OTAN. Y si bien nadie está sugiriendo que eso desembocará en una guerra abierta entre países con armas nucleares, el riesgo de una escalada es real. El peligro radica en que hay incertidumbre en torno a en qué consiste una delimitación digital. Los hackeos, incluyendo los capaces de paralizar una infraestructura con secuestro de datos, han aumentado en años recientes y usualmente quedan impunes. No hay nada claro sobre la gravedad que tendría que ser un ciberataque para llevar a un país a la guerra. Estados Unidos y otros países de la OTAN han amenazado con imponer severas sanciones a Rusia si invade Ucrania. Pero lo que no se sabe es qué harán si Rusia, en vez de invadir, lanza un potente ciberataque contra la infraestructura esencial ucraniana, como plantas eléctricas, sistemas financieros o redes ferroviarias. El ciberespacio es un área particularmente desordenada. No hay tratados de control de armas que puedan limitar los hackeos por parte de actores respaldados por un Estado, que en todo caso son difíciles de rastrear a una fuente específica. La tecnología es barata y fácil de conseguir, y los hackers pueden actuar por su cuenta o ser contratados por otros, lo que dificulta aún más la atribución. La proliferación de freelancers y hacktivistas complica este cuadro. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Estados Unidos anunció que está en proceso de reubicar temporalmente las operaciones de su embajada en Ucrania de Kiev a Lviv debido a la dramática aceleración en la acumulación de fuerzas rusas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un comunicado, el secretario de Estado, Antony Blinken, dijo que Estados Unidos está en el proceso de reubicar temporalmente las operaciones de la embajada en Ucrania, de Kiev a Lviv, debido a la dramática aceleración en la acumulación de fuerzas rusas. Posteriormente, el vocero Ned Price dijo que Estados Unidos no toma este tipo de acción sin la más completa evaluación.
Decisions were made with one thing and one thing in mind, and that is the safety.
Él dice que la decisión se tomó con una sola cosa en mente, que es la seguridad de los ciudadanos estadounidenses y los colegas en el terreno. Dice que lo que hizo esto necesario es la continua escalada de Rusia y su postura militar seriamente amenazante, una evaluación de lo que están viendo sobre el terreno, que es la continua acumulación rusa no provocada en la frontera con Ucrania. Price repitió las advertencias de que una invasión rusa de Ucrania podría comenzar en cualquier momento. Añadió que si el presidente ruso Vladimir Putin decidiera ordenarlo, habría sufrimiento humano generalizado y que Estados Unidos trabaja activamente para tratar de llegar a una solución diplomática. Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, sugirió este lunes al presidente Putin que Moscú continúe por el camino diplomático en sus esfuerzos por extraer garantías de seguridad de Occidente a medida que aumentan las tensiones sobre Ucrania. Lavrov le dijo a Putin que Estados Unidos había presentado propuestas concretas para reducir los riesgos militares, pero dijo que las respuestas de la Alianza Militar de la Unión Europea y la OTAN no habían sido satisfactorias. En un intercambio televisado se mostró a Putin preguntándole a Lavrov si existía la posibilidad de llegar a un acuerdo para abordar las preocupaciones preocupaciones de seguridad de Rusia o si simplemente estaba siendo arrastrado a negociaciones. Los comentarios parecían indicar una probabilidad reducida de una acción militar rusa inminente después de las repetidas advertencias de Estados Unidos de que Rusia podría atacar a Ucrania en cualquier momento. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, llegó hoy a Moscú con una agenda comercial en medio del conflicto entre las potencias de Occidente y Rusia por la situación de Ucrania.
El miércoles, tras visitar la tumba del soldado desconocido, Bolsonaro será recibido por el presidente Vladimir Putin en el Kremlin.
El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, dijo el lunes que Putin espera esa visita con impaciencia y que pretende abordar una relación bilateral intensa, pero también intercambiar opiniones sobre los temas más candentes de la agenda mundial.
La agencia EFE señala que esta última declaración fue interpretada como una clara alusión al conflicto en torno a Ucrania, sobre el cual Bolsonaro solo ha dicho que desea que la paz reine en el mundo.
Bolsonaro ha subrayado que su visita a Moscú había sido pactada a fines del año pasado, que responde a una invitación de Putin y tiene objetivos puramente comerciales, que están centrados sobre todo en la creciente necesidad de Brasil de garantizar el abastecimiento de fertilizantes rusos para su agricultura.
La justicia militar chilena dejó en prisión preventiva a Oscar Isurieta, excomandante en jefe del ejército, la máxima autoridad de la institución, por malversación de fondos mientras estuvo en el cargo entre 2006 y 2010.
La magistrada marcial Romy Rutherford, que investiga desde 2018 los fraudes al interior de las Fuerzas Armadas, lo acusó también de falsificación de documento público.
El ex oficial detenido desde el jueves por el supuesto desvío de millonarias sumas de dinero provenientes de los gastos reservados del ejército ingresará en prisión en el batallón de policía militar de Peñalolén, al sureste de Santiago de Chile.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, condenó el asesinato del periodista Ever López, el quinto en lo que va de año en México. El informe lo tiene Radio ONU.
La directora general de la UNESCO ha condenado el asesinato del periodista mexicano Ever López Vázquez en el estado de Oaxaca el 10 de febrero. Odrea Sule pidió a las autoridades mexicanas que lleven a los asesinos del periodista ante la justicia. López Vázquez, que cubría temas de delincuencia y policía para el sitio web RCP Noticias, fue asesinado a tiros en su oficina. Es el quinto periodista asesinado en México este año. El asesinato de Ever López pone de manifiesto la vulnerabilidad en la que se encuentran quienes ejercen la actividad periodística lejos de los centros urbanos más grandes. Es fundamental que autoridades y sociedad respalden la imprescindible actividad periodística que permite que todas las personas tengamos acceso a información plural, dijo la Oficina de Derechos Humanos en México. Durante 2021, la ONU documentó al menos 8 asesinatos y 2 desapariciones de periodistas.
Dos cadáveres que estaban suspendidos de una cuerda sobre un puente peatonal fueron encontrados el lunes en Ecuador, evocando el estilo de crímenes de los cárteles mexicanos.
El país se enfrenta a un incremento de la violencia del narcotráfico. Las imágenes de los dos cuerpos colgados de un paso peatonal de Durán, una localidad próxima a Guayaquil, hicieron saltar las alarmas.
Según la policía, los hombres fueron asesinados, maniatados y suspendidos de la misma cuerda. Por su parte, la prensa ecuatoriana destacó la singularidad del hecho.
Las autoridades informaron que los dos hombres habían desaparecido desde el 11 de febrero y se investigaba su posible secuestro.
El comandante de la zona, Marcelo Cortés, añadió que el crimen podría estar relacionado con la captura de 7 toneladas de cocaína el domingo en el puerto de Guayaquil.
El reciente informe de Amnistía Internacional titulado Represión calculada y realizado en conjunto a las organizaciones venezolanas Foro Penal y el Centro para los Defensores y la Justicia concluye que existe una relación entre las estigmatizaciones en medios oficiales de Venezuela y las detenciones por motivos políticos.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, explicó en una conversación con La Voz de América que el estudio se centra en generar una metodología para poder lograr analizar los crímenes en Venezuela bajo el régimen de Maduro.
Entonces, el informe que se centra, ¿verdad?, en generar una metodología cuantitativa para poder lograr analizar y tener evidencia sólida, datos rigurosos, sobre lo que ya más o menos de manera anecdótica se sabía. Y es esta correlación entre los ataques verbales, estas narrativas estigmatizantes en contra de personas defensoras de derechos humanos, de personas periodistas, de personas de la oposición, o simplemente de personas que son percibidas como una amenaza para los intereses políticos y económicos del gobierno de Nicolás Maduro, y que esas, que al ser atacadas, ¿verdad?, por estos medios afines al gobierno, pues después hay una relación en las detenciones arbitrarias. Entonces, lo que hicimos fue generar una metodología que nos permitiera entender de manera numérica y de manera objetiva, ¿verdad?, cómo estas detenciones arbitrarias efectivamente están vinculadas a los ataques verbales, a las estigmatizaciones que se hacen a través de los medios de comunicación afines al gobierno, a través de las redes sociales de estos medios, pero también de las plataformas televisivas radiales que tienen.
A pesar de la crisis, los ganaderos venezolanos esperan lograr mejoras en la producción durante el primer semestre del año. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
El sector ganadero ha sido uno de los más golpeados por la crisis económica y las políticas gubernamentales implementadas desde la llegada del expresidente Hugo Chávez al poder. Sin embargo, actualmente ha logrado establecer conversaciones con diferentes representantes del gobierno del presidente Nicolás Maduro con el propósito de buscar mejoras en las condiciones de producción. Luis Prado, vicepresidente de la Federación Nacional de Ganaderos, asegura que en las últimas semanas han evidenciado mejoras en los precios de los productos que ofrecen y leves avances en cuanto al suministro de combustible, pero insiste en que siguen sin obtener respuestas a problemas que han denunciado desde hace varios años.
Limitantes, algunos factores limitantes como son temas de seguridad personal y personal y seguridad jurídica que siguen afectando seriamente y gravemente pues al sector agropecuario. El tema de la viguiato, que es un tema muy grave ya que afecta a un volumen muy importante pues de la población bovina nacional.
Prado subraya que la inestabilidad e incertidumbre económica les dificulta trabajar sobre la base de proyecciones, pero subraya que a pesar de las circunstancias, mantienen firme el compromiso de seguir trabajando por el país.
Que en Venezuela se produce el 100% de la carne y la leche que se consume en el país. Por supuesto, estamos por debajo de las recomendaciones de la FAO, de lo que debería ser el consumo per cápita.
En varias ocasiones, el gobierno venezolano ha manifestado su intención de convertir a Venezuela en una potencia ganadera. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El Papa Francisco ha dispuesto una reforma de la poderosa Congregación para la Doctrina de la Fe para, entre otras cosas, agilizar los procesos acerca de temas disciplinarios como los casos de abusos.
El pontífice ha redactado un documento que separa claramente las dos competencias del organismo, la doctrinal, que se ocupa de la protección de la fe, y la disciplinar, que regula los delitos contra la moral.
El sumo pontífice no alude específicamente en el documento los casos de abusos sexuales a menores que sacuden la Iglesia, pero la reestructuración del antiguo santo oficio tiene mucho que ver con ello, pues los casos llegan a sus estancias desde todo el mundo.
Y a las 12:52, ya nos vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Moscú, la Duma rusa, la Cámara Baja del Parlamento, aprobó un llamamiento al presidente ruso Vladimir Putin para que reconozca la independencia de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania.
La Haya, al menos 45 personas fueron detenidas este martes en Bélgica y España en un operativo internacional contra el tráfico de cocaína en varios países europeos procedente a gran escala desde América Latina. Así lo anunciaron hoy las agencias Europol y Eurojust.
Jerusalén. Un joven palestino murió hoy por disparos del ejército israelí durante una protesta en Cisjordania ocupada, informó el Ministerio de Sanidad palestino.
Madrid, un barco pesquero español se hundió la madrugada de hoy en el mar embravecido frente a Terranova, en el este de Canadá, causando la muerte de al menos a 4 personas. Así lo dijo el Servicio de Rescate Marítimo de España. Se salvaron 3 tripulantes y se realiza la búsqueda marítima de otros 17 que siguen desaparecidos.
Washington, el líder republicano del Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, considera reunirse el martes hoy con el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, para abordar la inflación y la economía estadounidense.
vamos a otras informaciones que tienen que ver con el mundo del deporte. Con nosotros, Edemio Navas. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti, especialmente a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. El ídolo de la Perla del Sur, Robeisy Ramírez, y su entrenador Ismael Salas están conscientes que tienen una tarea muy, pero que muy difícil ante el irlandés Eric Donovan durante el combate que se efectuará el sábado 26 de febrero en Escocia. Ramírez Donovan forman parte del cartel de 11 combates que encabeza el británico Josh Taylor, quien en el peso superligero expondrá su invicto y sus 4 coronas mundiales a nivel profesional. En cuanto al peleador de Cienfuegos, Ramírez, con 8 victorias, 1 derrota y 4 triunfos por la vía rápida, llegará a la pelea ante Donovan con 14-1, con una rigurosa preparación física que abarcó más de 2 meses de intensos entrenamientos y sparring libres, tanto en Las Vegas como montañas aledañas. Su entrenador guantanamero Ismael Salas y el resto del equipo se han reforzado para que Robeisy llegue en plenitud de facultades físicas y técnicas, y muy importante, desde el punto de vista psicológico. Precisamente Salas fue el encargado de curtir al santiaguero Jordanis Guas en su combate victorioso en el año 2021 ante el filipino Manny Pacquiao, actualmente candidato presidencial de Filipinas en las próximas elecciones. Y las Grandes Ligas de Béisbol solicitó hoy martes tener la facultad de eliminar cientos de trabajos de ligas menores en su última oferta laboral de la Asociación de Jugadores de Béisbol, dijeron fuentes familiarizadas con la propuesta a ESPN Deportes. Actualmente la lista Reserva Nacional, que rige la cantidad de jugadores de ligas menores que un equipo puede incluir una lista de cualquier momento, es de 180. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, en la jornada de ayer lunes, el quinteto de Golden State volvió a perder, esta vez ante los Clippers de Los Ángeles, con marcador final de 119 puntos por 104. Pese a este fracaso, el equipo de los Guerreros, que juega en San Francisco, conservó el segundo lugar en la Conferencia del Oeste. El Miami Heat está de líder, y bueno, el Toronto de Juanito Pendaza aparece en la posición número 6. Más deportes a las 6 con Pepito Lacayo. Buenas tardes a todos.
La película de misterio Muerte en el Nilo, y no la comedia romántica con Jennifer López, Mermi, está en primer lugar en la semana de San Valentín en los cines en Estados Unidos. Esta y otras noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
La película de misterio, basada en obras de Agatha Christie, Muerte en el Nilo, de 20th Century Studios, le arrebató el primer puesto a Jackass Forever, recaudando en taquilla casi 13 millones de dólares para el 14 de febrero. La comedia romántica de Jennifer López, Marry Me, estrenada para la semana de San Valentín, se ubica en el tercer lugar con 8 millones de dólares, y el más reciente filme de acción con Liam Neeson, Blacklight, está en quinto lugar con algo menos de 4 millones de dólares. La radio comercial de Washington nos recuerda que el verano, dice la radio, está a la vuelta de la esquina y que la agrupación Steely Dan va a estar de visita por aquí. Steely Dan es una de las atracciones que se van a presentar en Wolf Trap, cerca de Washington. La banda Steely Dan fue fundada en 1971 en la ciudad de Nueva York por el recordado Walter Becker y su actual líder Donald Fagen, combinando rock, jazz, música latina y rhythm and blues. Su álbum Two Against Nature ganó Grammy por álbum del año. Steely Dan han vendido más de 40 millones de álbumes a escala global y en 2001 fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll. En 1978, Jackson Browne suena en la radio de Estados Unidos con Running on Empty, posiblemente su éxito más conocido, icónica canción de fines de la década de los años 70. Jackson Browne fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 2004. Alejandro Escalona, Voz de América.
con 58 minutos. Vamos a repasar los titulares. Tribunal de Holguín condena a 20 manifestantes del 11 de julio por cargos de sedición.
Familiares de la prisionera política Aymara Nieto Muñoz afirman que la seguridad del Estado le sugirió que abandone el país.
Estados Unidos pide la liberación inmediata e incondicional del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara.
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dijo estar listo para colaborar después de que la justicia estadounidense solicitó su extradición.
Periodistas protestan en México por la ola de asesinatos y agresiones contra los comunicadores.
El presidente ruso Vladimir Putin afirma que está dispuesto a mantener conversaciones con Washington y la OTAN.
A las 3:30 de la tarde, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tendrá una comparecencia para hablar sobre la crisis en Ucrania. Así hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía. Nos despedimos, Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos,
Jorge Jauregui
y Ariane.